Pidamos Espíritu Santo para poder tener nuestra reunión comunitaria, nuestra meditación sobre la palabra de Dios en la tonalidad en la que Dios quiere urgir a su pueblo a la conversión, a la gracia de vivir como bautizados y a vivir dentro de la iglesia como Él la ha querido. Pedimos de una manera muy particular por el conflicto de Israel con la Franja de Gaza y también por el sínodo de la sinodalidad, para que el Espíritu Santo sea quien tenga verdaderamente la última palabra. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Por la difícil situación en la que vive el Papa Francisco en medio de toda esta situación, para que pueda mantener en su pontificado la fidelidad a la Iglesia completa. Dios te salve María.
Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de
y a San Miguel Arcángel, príncipe de las huestes celestiales, para que defienda su iglesia, defienda nuestras comunidades y nos mantenga en este campo de la batalla espiritual del lado del Señor Jesús. Arcángel San Miguel,
defiéndenos de los males, siempre nos amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Madre del Señor, que no pueda dañarnos, humildemente te lo pedimos, y tú, príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para la redención de las almas. Amén.
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor,
envía Señor tu Espíritu y se renovará la paz de la tierra.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me gustaría poder crear un sistema de clasificación de predicaciones donde pudieran censurarse por grados, ¿verdad? Así como las películas normalmente llevan que esta es A, o antes así era la clasificación, ¿verdad? A, B y C, ahora ya es mucho más complicado y sobre todo con las siglas en inglés. Pero sí me gustaría, porque hay ciertas predicaciones para las cuales muchos de nosotros no estamos preparados, ¿verdad? Es como un maratón. Si ahorita nos repartieran tenis y nos dieran una camiseta y nos inscribieran en una carrera, pues no necesariamente estamos preparados todos para terminar esa carrera. Y creo que es algo de lo que nos está pasando como individuos dentro de la iglesia. Quisiera pedirle al Espíritu Santo que me ayude de una manera específica a que esta predicación vaya cumpliendo con las disposiciones necesarias para encaminarnos al fin del año litúrgico, que lo vamos a tener a la vuelta de la esquina, muy pronto, ¿verdad? Y sobre todo porque también tenemos en puerta un retiro dentro de 2 meses. Pero no solamente por eso, sino porque estamos viviendo un momento muy especial en la iglesia, ¿verdad? Y a pesar de que hay muchas cosas que se han realizado dentro del sínodo, de la sinodalidad a puerta cerrada, pues hay muchas situaciones que preocupan verdaderamente a las personas que están involucradas en esto. Yo creo que es un deber de cada uno de nosotros que pretendemos vivir conforme a la enseñanza de Jesús, permanecer fieles a la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia a la que pertenecemos la fundó el Espíritu Santo, ¿verdad? En aquel día de Pentecostés. Jesús le dio las llaves a Pedro, ¿verdad? Hay que tener cuidado que estas llaves no las arrebaten. Cuando las llaves de tu casa alguien las arrebata, se te conflictúa un montón de cosas en la vida, ¿verdad? Porque las puertas se cierran y no puedes llegar a donde tú quieres. Quiero cumplir en esta predicación con los 3 principios fundamentales que de alguna manera garantiza cuando el Espíritu Santo nos asiste. Primero, que lo que aquí veamos vaya encaminado verdaderamente y nos ayude a seguir al Señor Jesús. Si lo que aquí estamos haciendo no ayuda a seguir a Jesús, estamos haciéndolo mal. Estamos quizás siendo condescendientes con alguien, estamos autopredicándonos, estamos referenciándonos de manera inapropiada, es otro el incentivo de reunirnos, ¿verdad? No sé. Segundo, debe estar claro que se pueda entender, ¿verdad? Le pido eso como don al Espíritu Santo. Y tercero, que cualquier cosa que se presente en una comunidad, porque sí debemos estar abiertos a que el Espíritu Santo es como el viento, que el mismo Señor decía que viene de una forma, nadie sabe de dónde viene y nadie sabe a dónde va, así es como el viento. El Espíritu Santo puede obrar en cada vez que nos reunimos su obra. A eso se dedica el Espíritu Santo, a operar en nuestros corazones todo aquello que nos acerque a Jesús. Entonces, estemos abiertos a este don de la sobrenaturalidad del Espíritu Santo para que en nosotros se suscite la conversión, el deseo de dejar de pecar. Si el Espíritu Santo quiere a alguien, porque nos ha pasado muchas veces que alguien viene con una molestia, con un coraje, con un mal espiritual, con un mal emocional, con un mal físico, salga restablecido, restaurado de aquí. ¿Por qué limitar la acción del Espíritu Santo en aquellos que lo hemos invocado? Y entonces sí, por eso decía que me gustaría una especie de censura, porque experimento pues este celo de permanecer lo más fiel que se pueda a la palabra de Dios. Y te quiero pedir a ti, hermano, que seas tú el que lea el día de hoy, que proclame la palabra de Dios. Vamos a leer el texto, vamos a proclamar a Mateo en el capítulo 22, versículo del 1 al 14.
Del Santo Evangelio según Mateo.
Según San Mateo.
En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran: Tengo preparado el banquete. He hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo. Vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan, pues, a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor.
Una mamá, 7, 8 de la noche, y alza su voz y dice: La cena está lista. ¿Es una invitación, sí o no?
Sí.
¿Pero qué es también aparte de una invitación?
Aviso.
¿Y aparte de un aviso?
No,
claro, ¿sí? Te estoy invitando a que vengas a cenar, te estoy avisando que ya está listo, pero también te estoy diciendo que ya es hora de cenar. Y si no vienes a cenar, incumples. Si un rey invita a sus súbditos a una boda y los súbditos no van, ¿cómo debe el rey asumir este desacato? Es cierto que era una invitación. Si el gobernador te habla y te invita a platicar con él a una reunión y no asistes, ¿cómo se interpreta? Jesús va a hacer una analogía muy interesante de cómo se ha comportado el pueblo de Israel a las diferentes formas en las que has sido convocado, invitado. Te invito a que vivas de acuerdo a la voluntad de Dios. Que no se te olvide, pueblo de Israel, que no eres un pueblo escogido entre todos los pueblos. Eres un pueblo formado por la mano de Dios. Dios te formó. Tú no existirías si no fuera por el designio de Dios. No se escogió un pueblo entre muchos. Se mantuvo eligiéndolo entre muchos. Pero el pueblo de Israel, que no se nos olvide, empieza desde el llamado de Abraham. Y cuenta las arenas del mar y cuenta las estrellas del firmamento. Así va a ser de numeroso este pueblo. Sí, así va a ser de numeroso, ¿verdad? Y quiero que seas mi pueblo. ¿Cuál era el fundamento de la alianza? Yo voy a ser tu Dios y tú serás mi pueblo. Esa era la base de datos. La base de datos originales en un matrimonio, ¿cuál es? Yo soy para ti, yo te acepto a ti, tú me aceptas a mí. Ese es el vínculo, ¿verdad? Una sociedad mercantil, especificamos cuál es tu participación, cuál es tu aportación y cuál es tu obligación. Y punto. Todo tiene que estar claro en la vida. No puede haber cosas ambiguas que no nos ayuden a caminar adelante. Jesús plantea esta parábola también identificando que es bien importante ubicar que el rey tiene poder y que el rey tiene tropas y que el rey tiene determinación y tiene límites. Se nos ha olvidado. Y para esto ha habido un trabajo muy sofisticado y muy complejo que han hecho algunas personas en malusar y en deteriorar el significado de la palabra misericordia. Este rey que ha sido misericordioso y que ha perdonado deudas extraordinarias, como muchas de las parábolas que Jesús plantea, nos dan a conocer, este rey también está manifestando que tiene un límite. Oye, tuvo un límite, ¿verdad? En la parábola que vimos hace unos días. Te arrendo la viña, aquí está, dame los frutos. Ah, no te los pago, me la quiero quedar, me mandas al heredero, te lo mato. Oye, pues ¿quién crees que eres? Eres un inquilino, estás arrendando, tú no eres el dueño. Pero hemos obrado, ¿verdad? El primogénito del pueblo de Dios, Israel, y nosotros, también ahora el nuevo pueblo de Dios, la iglesia, hemos obrado como si fuéramos dueños de la viña y queremos hacer lo que nos plazca con la viña. Muy curioso y muy interesante que Jesús esté planteando esto a los ancianos del pueblo, porque los ancianos del pueblo son especialmente aquellos que tenían la autoridad y decidían el destino del pueblo. Era el consejo del pueblo. Los ancianos del pueblo eran el consejo. Si hoy en nuestros días a muchos ancianos se les desprecia, a estos ancianos no se les tocaba, porque no solamente tenían poder económico, tenían poder civil, tenían poder religioso, eran el consenso, lo que ellos decían, eran como jueces, ¿verdad? Entonces, todo este asunto de comportarse ante la invitación del rey como si el rey no existiera, es una ofensa a su autoridad. Las tierras son del rey. El reino es del rey. La riqueza es del rey. La gente es del rey. Son súbditos del rey. Y te invito a una boda. Y a esta boda que te invito, ¿verdad? No es cualquier boda. Las especificaciones con las que Jesús enriquece la parábola, estas terneras gordas, quizá para nosotros el concepto de una carne asada es más evolucionado que para la mayoría de la gente de otros países. Nosotros sí sabemos lo que es verdaderamente una buena carne, ¿verdad? Por el lugar donde vivimos, porque es una tradición, porque se prepara de una manera. La ternera es lo más blandito que puede haber, lo más selecto que puede haber, lo más caro que puede haber. No hay ese mercado inclusive en nuestras regiones. Está en Estados Unidos, ahí sí, ¿verdad? El tender beef es una carne carísima, ¿verdad? Es como si fuera un Kobe beef japonés. Es lo más tiernito que puede haber. Llámate todo lo recién nacido, lo recién gordito, lo recién preparado, ¿verdad? Y todos los demás animales gordos que no se nos olvide que eran símbolos de la alianza. El símbolo de la alianza que se celebraba la Pascua, todo el pueblo tenía algo que matar. Todo el año lo preparaban, algo así como el concepto también de otra cultura de preparar el pavo, ¿verdad? La gente tenía el pavo desde enero, febrero, marzo y ahí estaba todo el año engordándolo para cuando llegara, ¿verdad? El día de Acción de Gracias o cuando llegara diciembre, según sea la costumbre del país, pues identificar y dar cuello. Entonces, lo dije muy feo, perdón. Sacrificar, ¿verdad? Perdón. Todo está listo. Vengan a la boda. O sea, la boda tampoco es cualquier cosa. Vuelvo a ponernos en nuestra sintonía para vernos, para darnos cuenta que esto va en serio. Pues resulta que se va a casar tu hijo. Es tu primogénito. Invitas a tu parentela, a los que amas, a los que quieres, con los que has convivido. Y te dicen que no. Pero ¿cómo? Si es mi único hermano. Y el hermano dijo, no, ahorita no. Voy a ir de viaje. Voy a comprar un terreno. Me voy a ir a trabajar. Voy de paseo. A ver cómo queda tu relación con ese hermano después de esa boda a la que no asististe. Pongamos los pies en la tierra. El reino de los cielos que Jesús describe tiene una similitud extraordinaria a nuestras propias costumbres. No estamos tan lejanos de vivir lo que Jesús plantea al reino de los cielos. Nomás en determinados aspectos queremos hacer lo que nos da la gana. Pero si los viviéramos completamente nuestras propias buenas formalidades y costumbres, se prestan a adecuarlas a las parábolas del Señor Jesús. ¿Voy bien? ¿Se está entendiendo lo que quiero plantear? Entonces fíjense ahora, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo? No voy, rechazo las invitaciones. Y bueno, ¿quién que porque te inviten a una boda vas a terminar matando? ¿Verdad? Porque cuando borras al emisario, aparentemente tú te puedes hacer desentendido. Cuando el pueblo de Israel asesina, sacrifica, mata al único, al cordero inmolado, según ellos, se habían librado de un problema. Yo me atrevo a pensar, y no creo que se necesite ser un genio, que todos los del Sanedrín, el sumo sacerdote, especialmente Caifás, y los enemigos más cercanos, fariseos, saduceos y herodianos de Jesús, esa noche durmieron aparentemente felices. Pudiéramos pensar eso. Sin embargo, hubo una comunidad íntima que estaba sirviendo en el templo que identificó que pasó algo que era de mal agüero. En el Talmud hay ciertas condiciones donde se plantean costumbres y tradiciones que venían pasando desde el pasado, que cuando sucedían elementos como el que se rajó la cortina del templo de arriba abajo, no era para nada bien tomado. No digo que toda la sociedad del alto mando, ¿verdad?, se haya enterado de Jerusalén de ese acontecimiento. Pero si ustedes leen el Evangelio, justamente después de que Jesús expiró, hay una anotación ahí que pareciera no tener sentido si no la meditas. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. Hay todavía después algo más fuerte. Se sacudieron, se movieron. Hay elementos sobrenaturales descritos que pareciera que se estuvieran combinando géneros literarios, ¿verdad? Y en vez de estar hablando de algo sumamente histórico, pareciera que se planteara algo simbólico. Pero si cumplimos con la interpretación de la palabra de Dios original hasta 1948, donde el sentido original literal era el más importante, habría que tomar en cuenta que algo sucedió y algo entendieron. Yo creo que las pesadillas empezaron cuando tocaron la puerta, ¿verdad? Al tercer día, en la madrugada, los soldados romanos para avisar que algo pavoroso había pasado. Y describieron el hecho. Sin lugar a duda, las autoridades entendieron perfectamente que lo que había pasado ahí era de otra dimensión espiritual. Y no se les ocurrió otra cosa más que darles una fuerte suma de dinero a los soldados para que se callaran y que si esto llegaba a oídos del procurador, ellos se arreglarían, y que a partir de entonces iba a avanzar una mentira, un adelanto de que ustedes digan que mientras estaban dormidos vinieron sus discípulos, ¿verdad? Qué ignorantes, ¿verdad? Qué ignorantes los miembros del Sanedrín que le dieron este consejo a los soldados romanos. Imagínense que un soldado diga: sí, hombre, me dejaron cuidando aquí, pero me dormí. Pues, ¿qué crees que le pase a un soldado que no cumpla con su deber, verdad? Entonces, pero así quedaron las cosas. No hay ningún texto que revele, que plantee que de alguna manera las autoridades del pueblo cambiaran de actitud. Eso es lo que está terrible, y la parábola aplica. O sea, no solamente mataron al heredero, sino siguieron trabajando, y conforme fueron emergiendo los resultados en las distintas, en la comunidad original que Jesús había formado, y empezaron a ver a estos galileos que empezaban a hablar y obrar prodigios, se indignaron porque dijeron: ustedes nos quieren hacer responsables de la sangre de ese hombre, ¿nosotros qué? O sea, no hubo nada que los moviera, nada, con toda la evidencia encima del escritorio. Qué peligroso que nosotros seamos de esta clase de seguidores, de esta clase de tinte religioso, de esta clase de formación inapropiada. La religión entonces sirve únicamente para complementar mis propósitos personales, no para salvarme. ¿De qué sirve una religión que no salva? ¿De qué sirve una religión que no me va a salvar? Porque no voy a estar dispuesto. La invitación ahí está, pero a los que habían invitado no fueron dignos. ¿Qué significa dignidad? Para mí no hay mejor definición que ocupar el lugar que te corresponde. Tú vives indignamente si andas fuera del lugar. Y lo podríamos decir un poquito más folclórico, ¿verdad? Que tu imaginación lo complete. Definitivamente, los que no fueron dignos es porque no ocuparon su lugar. ¿A ustedes sean los invitados? ¿Ustedes? ¿Quién es más? ¿A nosotros nos correspondía el lugar? Sentarnos, estar ahí, participar, ser de los primeros en la fila. Vengan, benditos de mi Padre. ¿Quiénes? Nosotros somos los invitados primeros. Ahora en la segunda horneada, en el nuevo pueblo de Dios, en la Iglesia Católica. Pero resulta que hay muchas otras iglesias, también cristianas, ¿verdad?, que emergieron muchísimos siglos después y que parece se lo toman mucho más en serio que nosotros. Y esto es de llamar la atención. ¿Dónde está nuestra fidelidad para comportarnos como el hijo al que llamaron y decidimos acudir? La parábola continúa, ¿verdad?, con nuevos elementos. El rey no se va a quedar plantado. Entonces, ahí está esa gracia tan especial que caracteriza al rey. Esa misericordia que salgan a los caminos, tráiganselos a todos. Y se llenó la sala. O sea, los lugares se van a ocupar. Si no los ocupas tú o yo, los va a ocupar alguien más. Se llena la sala. ¿Y de quién se llena? De raza, como tú y como yo. O sea, no entraron puros buenos. A ver, no seamos ridículos, en el buen sentido de la palabra, y aplicándonos de verdad, sin censura, con esta parábola. Párate enfrente de la comunidad y di abiertamente: a ver, vénganse para acá por favor los que son buenos. Habría que aplicarle, ¿no?, lo que el mismo Señor Jesús le dijo al joven rico: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo Dios, y el justo peca 7 veces. Entonces, ¿quién es bueno? A ver, si nos ponemos en esas. A ver, tú eres bueno. A mí no me deja de hacer ruido en mi cabeza una gente muy cercana a mí, un día criticando lo que pasaba de violencia en nuestra ciudad y diciendo: pero somos más los buenos. Esa fue su expresión. Y puede sonar bien, porque es una persona que vive apropiadamente en su familia, apropiadamente en sus responsabilidades. Pero es una persona que está 100% a favor del aborto y es apóstata. Pero se considera bueno. Y yo digo, ¿y ese germen no lo tendré yo también o tú? ¿Que creemos que somos buenos? Entonces, cuando se habla de que la sala se llenó de convidados buenos y malos, es que ahí vamos nosotros, la pelusa, la raza, el populacho, los pecadores, con un firme propósito de estar sentados en la mesa del Cordero. Sí, sí queremos estar ahí, sí queremos ser salvos. ¿Cómo dice aquel himno maravilloso de Santo Tomás? Salva, ¿alguien me lo puede completar? Salva al que quiere ser salvado. Dios puede salvar. San Agustín va a decir, el que te crió sin ti no puede salvarte sin ti. O sea, tu acto de voluntad aquí juega un papel indiscutible. Si tú no quieres, no se puede. Si tú no quieres, no se puede. Dios quiere, pero tú quieres. Se llenó la sala de convidados, buenos y malos, ¿verdad? Y el rey entró. Y de pronto, ¿verdad? Dice, se encontró con un individuo que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó, amigo, o sea, eres invitado. Pausa. Hay un restaurante, hay muchos restaurantes en otros lugares, no me ha tocado aquí, pero seguramente a ti te ha tocado, donde para entrar a ese restaurante necesitas estar bien vestido. ¿Estás de acuerdo? Entonces, si tú vas así nomás, pero no son descorteses, te ofrecen una prenda para que entres, ¿verdad? Te ofrezco un saco para que no desentones con el nivel de ofrecimiento del lugar que te estamos haciendo. O sea, tú no puedes venir, ¿verdad?, a una boda, no checa que tú entres a una boda, pues en chanclas y en shorts y con los pelos parados. Deshonras a aquella persona que le dedicó un tiempo a su arreglo personal y le está dando un relieve a la boda. ¿Cuál será ese chancludo? ¿Cuál será esa persona que está ahí sentada, verdad? Sin traje de fiesta. ¿Cómo se coló? ¿Qué significa? ¿Quién es? ¿Podríamos llegar a ser nosotros? Estar convidados, invitados a entrar, hasta colados a veces. Acuérdense que hay una imagen muy bella de que un chiste, una especie de chiste que un día, muy preocupado, el Señor ve gentes en el cielo que no deberían estar y los reconoce y dice, uy, aquel y aquel y aquel, ¿cómo se metieron aquí? Entonces va y le reclama a San Pedro, ¿no? Es una especie de como de, oye, ¿cómo se está colando esta gente? Y le hace Pedro así la cara como que no le quiere decir. Le dice, ven, verás, asómate. Y ve por un ladito así, en un acantilado, María con el rosario sacando pecadores, ¿verdad? Tenemos una oportunidad extraordinaria de la intercesión con María, de ser salvados. Pero este tipo, o sea, si ya estás aquí, ¿no quieres estar aquí? ¿No vas de acorde a lo que estás aquí? Y por eso digo que cierta censura debería ser permitida, a veces autocensura, ¿verdad? O una mejor censura, una clasificación, porque a mí no deja de llamarme la atención cómo nos hemos disciplinado en la iglesia universal, diocesana, particular, en asumir palabras, expresiones que tienen raíces y vínculos específicos culturales. O sea, hay palabras que si tú las usas van asociadas a una determinada forma de pensar. ¿Sí me explico? O sea, si tú usas la expresión, por ejemplo, ¿y qué querían? Cobrar piso. Automáticamente tú haces una referencia a que está vinculado al delito de extorsión que lo realizan determinados grupos. O sea, entonces, si tú dices, oye, ¿qué onda? ¿Puedo ir a estar ahí contigo junto a ti en tu piso. Ah, caray, ¿qué quiere decir eso? ¿Verdad? Porque hay un vínculo cultural sobre esa palabra. Y la palabra a la que me refiero es que en plena explicación previa al Evangelio, que saca buena prensa, ¿verdad? En su misal, no es palabra de Dios, es una reflexión, una inducción, una... Ni siquiera una interpretación, pero sí es una especie de introducción. Toca el tema de la inclusión como una supremacía. O sea, no hay nada más importante, relevante, extraordinario y obligatorio que la inclusión. Como si la misma iglesia no hubiese sido inclusiva. Como si hubiera puesto a la entrada de cada templo, tú sí, tú no, pues ¿por dónde nos hubiéramos tenido que meter nosotros? Les platico algo que me tocó a mí hace muchísimos años, casi 4 décadas, cuando formamos la comunidad. Un párroco al que Dios puso aquí para custodiarnos y protegernos en el arranque. Y bueno, él me citaba y me decía, platícame cómo va, cómo quiénes están viniendo, qué está sucediendo, cómo se están llevando a cabo las reuniones. Y muy interesado, y acuérdense que en esa época no era común pues que hubiera un laico predicando, y menos un laico joven, etc. Y me llamó mucho la atención porque el párroco dijo, yo estoy muy atento a esta comunidad y quiero estar muy atento de observar, porque a esa comunidad van muchos renegados. Y pareció profético porque siguieron llegando, ¿verdad? Y me acuerdo por quién lo dijo, ¿verdad? Específicamente. O sea, gente que no era asidua a la enseñanza de la iglesia, que no iba a misa, de pronto empezaron a venir a escuchar palabra de Dios. ¡Qué maravilla! Son invitados a la boda, se sientan y se visten conforme a. Pero qué raro cuando dentro de nuestra propia comunidad haya gente, fíjate bien en esto, que hubiera personas sentadas o escuchando en sus hogares la reflexión, la meditación de la palabra de Dios que estamos haciendo, y se dediquen a desafiar solamente los conceptos, se dediquen a controversiarlos, a invalidarlos, a diluirlos. Hay de todo, ¿no? Hay gente que, digo, a mí me ha tocado casi 40 años, yo creo que prácticamente solamente a 2 personas no les hemos dado acceso, porque no venían con otra intención más que con la de molestar. Jesús, cuando predicó por primera vez y en medio de la comunidad había un endemoniado ahí, no le dijo, tú quédate ahí a gusto. Cuando el demonio empezó a hacer, ¿qué tienes que ver tú con nosotros? Jesús de Nazaret, has venido a atormentarnos. No, Jesús le hubiera dicho, ah, qué bueno que te expresas, qué bueno, para eso es la iglesia, aquí cabe de todo. A ver, denle también chance a él, ¿verdad? Que se exprese el endemoniado. Shh, cállate. Cállate y sal fuera. O sea, ¿tú a quién dejas entrar a tu casa? O sea, ¿a tu casa puede entrar el que quiera? ¿Al que le dé la gana? ¿Bajo la condición que quiera? ¿Hacer lo que quiera? Entonces me llama la atención estemos usando el término de inclusión de una manera inadecuada. Y al principio de la reflexión, pues la verdad sí me inquieta ver como si estuviéramos obligados a cumplir una agenda con terminología y cultura que nos ha distinguido a los cristianos desde siempre. La hospitalidad desde la antigua alianza, la generosidad. Oye, que no se nos olviden los judíos y prosélitos que pertenecían al pueblo de Dios. ¿Quiénes eran los prosélitos? Los que de otras culturas habían aceptado el Evangelio y creían. Que no se nos olvide, ¿verdad? Un Jesús que no hace excepción de personas, lo refiere Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 11, que atendió al centurión, que atendió a la siriofenicia. O sea, ¿se la pasaba? Jesús no preguntaba de dónde vienes, qué nacionalidad eres, en qué crees, en qué piensas. Pero ¿qué veía? ¿Y qué hacía que Jesús los incluyera, los abrazara, los asumiera, los redimiera? ¿Qué incluía? Que la persona estuviera dispuesta. ¿A qué? Fíjense qué interesante el cuestionamiento que Jesús hace a la mujer samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Ya estamos hablando de verdades, estamos hablando de intimidades, y Jesús le dice: tráete a tu marido. Vamos a terminar de amarrar los cabos, ¿verdad? Tráete a tu marido. Y la mujer responde: no tengo marido. O sea, lo que estoy viviendo no tiene que ver con eso. Y Jesús le dice: tienes razón en decir eso. Tienes razón, porque has tenido... No, ya le aumentaste con la inflación, hermana. Porque has tenido 5 y el que tienes ahora no es tu marido. Y la mujer se ofendió. A ver, ¿se ofendió? Oh, le dijo. Si hubiera sido en esta época, le hubiera dicho: qué pesado estás, maestro. ¿Verdad? Le dijo: oh, ya veo que eres profeta. Oh, ya me descubriste, ya tienes acceso. O sea, vamos hablando en serio. O sea, si por este rumbo te quieres ir, pues hay límites. La mujer salió a hacer publicidad a Jesús. ¿Y qué les dijo? Vengan a ver al hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Pues muchas cosas deben haber sido el conocimiento público, pero ella ya estaba libre para expresarlo. No hay secretos para este hombre. El pueblo lo recibió maravillosamente, se quedó unos días ahí, obró maravillas, pero el día que decidió ir a Jerusalén, se la perdieron. ¿Quiénes eran los que no incluían? Los samaritanos le dijeron a Jesús no, a pesar de que Jesús había tratado con todos, con samaritanos, con publicanos, con prostitutas y pecadores en general, con fariseos, con los enviados de Herodes. Jesús no se negó a nadie, pero no se quedó con nadie que quisiera seguir haciendo lo suyo. Bendito sea Dios, al final aclara el comentario, ¿verdad? Pero fíjense la sutileza con la que hay que hablar, la sutileza con la que a veces expresamos, y al ser tan sutiles radicalizamos otra vez el tinte cultural de las palabras. Estos versículos, refiriéndose a lo que estamos el día de hoy leyendo y meditando, pueden interpretarse como complemento de lo anterior. A la gracia de la aceptación corresponde la responsabilidad de asumir algunas actitudes indispensables que manifiesten que la inclusión se ha entendido adecuadamente y que no se hará mal uso de ella. Bueno, échale la poderosa, pues, ¿verdad? Y que no se hará mal uso de ella. El que no llevaba traje estaba haciendo un mal uso. Jesús lo acepta, lo asume, lo ama, lo invita: vente a la boda. Pero no estaba asumiendo su responsabilidad. Y nosotros tampoco, cuando, a pesar de que, como decíamos al principio, mucho de lo que estamos haciendo se parece al reino de los cielos que Jesús nos está planteando en esta parábola, no hacemos la parte que nos falta. Y aquí viene algo tétrico para mí, a ver qué opinas. ¿Por qué no lo hacemos? Si de verdad tuviéramos que contestar a esta pregunta con la seriedad de nuestra vida, como si nos estuviéramos jugando la vida. Nos hemos acostumbrado a ser como somos y a sacarle ventaja a lo que somos. Es una parte muy sofisticada de nuestra zona de confort, pero inclusive la gente que se queja, que maldice todo el día, la gente que está victimizándose, aún esas gentes, por encima de todo, están muy bien acomodadas en esa situación y siguen aprendieron a vivir en ese oleaje y les gusta. Cuando menos sacan alguna ventaja o no se han atrevido a hacer algo distinto. Muy acostumbrados a esta forma de vida. ¿Por qué no hemos transformado, cambiado, modificado y terminado de hacer la parte que, tratando de vivir como discípulos, sigue sin acompletarse? Para mí hay tres formas de explicarlo. Cuando menos es lo que he estado reflexionando estas últimas semanas. Lo voy a decir con una palabra inapropiada a la época. Inapropiada, pero apropiada cuando menos para mí. Si tú la quieres asumir también. Tenemos un retraso espiritual. Somos retrasados espiritualmente hablando. Porque la cultura no nos favorece, porque vivimos en un mundo secular, porque las tentaciones de la vida están muy suculentas y seguimos entrando y saliendo a todo tipo de habitaciones. Porque así nos acostumbramos. Qué raro, ¿verdad? Podemos salir de una asamblea de oración, de un retiro, de una predicación, y sin embargo estamos allá afuera. Y alguien te platica algo inapropiado a lo que tiene específicamente que ver con pecado, y el padrecito, el predicador, la monjita y todos se van a soltar riendo, porque así parece, así estamos acostumbrados. Acá traemos la cachucha de ser cristianos y aquí traemos la cachucha de, versátil, cambia de figura. ¿Cómo se llaman esas telas que tornasol, que se ven de un color, pero si les pega la luz cambian, y si no les pega la luz cambian? Así somos, somos cristianos tornasol, nos adaptamos a lo que pasa. Camaleones también, para no desentonar. Segundo, estamos discapacitados, ahora sí es un término un poquito más, ¿verdad? No tiene que ver con capacidades diferentes. Estamos discapacitados para servir. Hemos estructurado, como la persona que nunca se ha ejercitado, por ejemplo. La tratas de... A ver, agáchate y tiéndatelos. Ni ayudándole, ¿verdad? Por más que le bajas, hasta te expones a que truene algo, ¿verdad? Que se tiente los pies. A ver, párate, hermano, vamos a hacer un ejercicio. Era para que dejaras el silencio. Ya sé, sí, ya sé. Pero estamos tan rígidos que si queremos agacharnos, no te puedes agachar. Si alguna vez, ¿verdad? Como el hermano que acaba de tener la bendición de ir a Tierra Santa, ¿verdad? Si alguna vez se puede restablecer la paz nuevamente y puedes entrar, ir a Belén, que es territorio palestino, tú sabes que la capilla es el lugar para entrar al lugar donde se construyó, ¿verdad? Es una capilla chaparrita, la entrada es chaparrita, es aquí, no es un marco de puerta de 2.25 como estamos acostumbrados. Es para que entres agachado, para que entres humilde. Si no, no entras. Si no te agachas, no vas a entrar. Es más fácil, decía Jesús, que un camello pase que un rico. ¿Cuál es el ojo de una aguja? No. En las murallas no todo era el tráfico, por había pequeñas aperturas para entrar y salir por otras secciones. ¿Cómo se le puede decir a sí podía entrar un animal, pero era un prodigio que pasara por ahí? Era un enredo, o sea, para que metas el animal por ahí a ver cómo le haces, ¿verdad? Portillo, ¿verdad? Se llaman portillos en los ranchos. Pequeños lugares que no son las puertas, que no son las puertas principales, pero que te sirven de atajo para salir a donde quieres. Jesús lo clarifica. O sea, está difícil que entre un rico. ¿Por qué le pasa al rico? No estamos hablando de ti, ¿eh? O sea, la verdad. Es que, ¿cuál es la... ¿cuál? Perfecta. Esa es la mejor definición que puede haber. El rico es aquel que no necesita. No necesita nada. Tiene cubierto completamente. Y no hay nada más peligroso. Si tú quieres Si te quieres garantizar la peor depresión de tu vida, satisface todas tus necesidades. Verás lo que viene cuando el ser humano aparentemente tiene cubiertas todas sus necesidades. Y no estoy hablando de la del vestido, ni la del comer, ni la de la vivienda. No, esto me refiero a esas necesidades. Cuando crees que todo lo que apeteces se convierte en una necesidad, ¿verdad? Cualquier cosa que deseas, me urge tenerla. Lo quiero. Vámonos. Es como la dosis de dopamina que hoy en día requieren los jóvenes. Yo le preguntaba a un joven, no tan joven, pero muy joven, le decía, ¿qué pasará? Me tocó participar, gracias por aquellos que se acordaron y rezaron por mí. Esta semana también vamos a tener algunas participaciones en algunas predicaciones. Y me tocó estar con ciento y tanto de jóvenes de varios lugares. Y me llama la atención porque eran jóvenes selectos, eran jóvenes en el camino discipular, eran jóvenes cristianos que manejaban grupos, muy jóvenes. Muy jovencitos, 15, 18 años, con jovencitos, manejan jovencitos de 12, 13, 14 años. Y si les decías una broma, no se reían. Y si les decías algo fuerte, no se reían. Y si, no se espantaban. Pareciera que estaban como insensibles. Es un fenómeno muy curioso. Yo siempre lo he dicho respetuosamente de tus hijos, ¿verdad? Vienen tus hijos y están, porque ellos lo han manifestado, deseosos de escuchar palabra de Dios. Vienen, pero digo una broma, todo el mundo se ríe, ellos están así. Y digo algo tétrico, están así. ¿Qué tienen estos? Pues, ¿con qué los vacunaron? ¿Qué vivirán los pobres en su casa? No, no es cierto. ¿Verdad? Entonces, creo yo que esta rigidez que causa las constantes satisfacciones que buscamos en la vida, el sentir que no hacemos la diferencia y que nos hemos hecho un par de egoístas bien hecho todos, ¿verdad? Nos ha hecho discapacitados para servir. Entonces, dos elementos. Primero, un retraso espiritual. Pero un retraso espiritual es como aquel, pues, un inculto. Un hombre de edad que no lee, que no escribe. O sea, no es que lo pretendas rezagar. Es que se le escapa todo porque no se ha ido preparando. Aquel individuo que no despierta a la fe, que por más que lo invitas, lo tratas de involucrar en la experiencia sensible de la gracia, le lees la escritura, lo invitas a misa y aquel está que ojalá hubiera una afloja todo, ¿no? Para la fe y echarle en los lugares donde a ver cuándo terminas de aflojar, pues. O sea, qué desgracia estás invocando para verse así, afloja, pues, ¿verdad? La soberbia, la rigidez. Es espantoso lo que como ejemplo parabólico a esto estamos viviendo, viendo en la desgracia del pueblo de Israel con los palestinos. O sea, es una cosa de qué se va a tratar, pues, ¿en qué va a terminar? ¿En qué va a terminar? ¿Qué va a pasar después de esta ostentación de poder donde un grupo se atrinchera en una comunidad y termina toda la comunidad pagando el precio? Es tétrico. Y tercer punto, ¿verdad? A lo mejor no estamos discapacitados. A lo mejor no estamos retrasados. Solamente que nuestra figura no corresponde a la edad espiritual que deberíamos de tener. ¿Cuál es la edad espiritual que tenemos? Típica broma. Vamos a la primera comunión y última. O sea, hay niños que los llevan sus papás a hacer la primera comunión, pero como los papás ni participan, ni van, ni están, pues el niño comulgó una vez. Y, oye, llévenme, tráiganme, pues no lo pelaron nadie. Era el show de ir a la primera comunión con la escuela y el niño pues se va aislando y le preguntas, ¿hace cuánto que no comulgas? Al niño... Y el niño tiene 35 años y no me acuerdo, ¿verdad? Entonces, sí traemos un problema de edad espiritual. San Pablo, que no era para nada modosito ni tranquilo, un día se para frente a la comunidad y le dice, casi que le dice, pues me he equivocado, O sea, yo quería darles alimento sólido para que avanzaran, crecieran. ¿Cómo se desarrolla un bebé que lo tienes a pura leche y empiezan las papillas? ¿Verdad? Ahorita sabemos mucho de eso, ¿verdad? Entonces cambia la dinámica. El bebé empieza con otra clase de nutrientes. Pero ustedes deberían estar tomando lechita. ¿Así? O sea, tantito que sube el tecito y cambia ya. Nos indigestamos. Nos sube tantito la prueba de la vida. Sube tantito de nivel la tentación. Es una caidera por todos lados. Pum, pum, pum. Empiezan a caer los soldados por todos lados porque le subieron una pulguita la tentación. Porque nos la subieron. Tantito sufrimiento, tantita desolación, tantito abandono. Y nos quedamos sin la capacidad, sin la edad, sin la fuerza. Y el día de ayer, para mí fue un consuelo que el Papa Francisco haya sacado una exhortación apostólica que prácticamente utiliza el ejemplo de Santa Teresita del Niño Jesús para hacer un llamado, así lo quise ver yo, no sé cómo lo hayan visto ustedes, si es que ya lo leyeron algunos, como un llamado muy sutil para el que tenga oídos, que oiga. Y en medio de toda esta problemática de disputa para ver quién, cómo y dónde se manejan en la iglesia las cosas, no se nos olvide que la parte más fuerte de la iglesia está en ese silencio que se sabe recoger, sabe amar, sabe voltear a ver a su Señor Jesús. ¿Qué sentido tiene una institución que no voltea a ver y que no busca lo que su creador pretendía? Pues no es más que un gobierno más, una jerarquía más, pues un órgano más. Pero nosotros mismos seríamos, ¿cómo se dice cuando alguien está afiliado a un partido? ¿Un qué? Somos miembro, miembro, militante. Un militante más. Y pareciera que así es, eso ya suena a fanatismo, suena a otra cosa. Soy un militante de la Iglesia Católica y estás convertido. No, no, ¿qué es eso? Estoy aquí para otra cosa. O sea, para manejar esto y controlar esto y dirigir esto.
O simplemente para estar.
O nomás para estar, porque es
parte de la cultura.
Hoy veo, hoy en este día, y lo digo con mucho respeto, pero es cierto, pues muchos militantes. No ves procesos de conversión. No ves caminos espirituales, no ves personas buscando al Señor, ves mucha militancia. Pero yo no quiero eso para mí, no lo quiero para ti. O sea, yo quisiera que nosotros no nos platicaran del amor, que lo viviéramos. No habláramos del encuentro del Señor solamente el último día de nuestra vida. Que empecemos a encontrarnos con Él para no tener ninguna forma de sorpresas. Y bien atinadamente lo dijo un día el Papa Francisco, ¿no? El día de la muerte va a haber muchas sorpresas. Él se refería a que vamos a encontrarnos gente en el cielo que nosotros ya habíamos descartado. Yo creo que si queremos entrar nosotros, tenemos que tener en el corazón la apertura para que otros entren. Yo no veo en la mayoría de nuestras comunidades, yo no veo un dedo de juicio de parte nuestro señalando y limitando. Yo veo una actitud muy clara. Mira, yo, perdón. No, no, claro que no. No, yo me refiero a, en estas comunidades, yo no veo eso. Yo aquí veo algo que aplica muy bien el dicho aquel popular que dice que entre tigres no se cuentan las rayas. O sea, aquí todos somos pecadores. Eso no tiene vuelta de hoja. No necesitas ni decirme los pecados. Hay muchos pecados que se nos notan. Digo, pecados bien sencillos. Digo, no estoy metiéndome en sofisticaciones, hermana, ni mucho menos me quiero acordar, ¿verdad? Estoy diciendo solamente pecados de soberbia, por ejemplo. Oye, pues es un pecado Ese es un pecado que se nos nota a todos, ¿verdad? En la manera de caminar, de hablar, de compartir. Pero a lo que me refiero es que lo que no se vale es fingir. A ustedes, fariseos, les encanta, le dijo Jesús, ensanchar las filatelias de su manto, caminar por las plazas, que les llamen maestros. O sea, imagínense lo que están describiendo, ¿no? O sea, los tipos caminando así por el templo, así. Ay, ahí viene, el fariseo fulano de tal. Y bésame la mano. No te atrevas. No te atrevas. Y esto es, con esto termino. No nos atrevamos a hacer frente al Señor Jesús lo que no somos. Con Él no. Porque hay un texto maravilloso que dice: de Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla. Y lo que tú crees que es un engaño es la peor de las ofensas. Entonces sí, eres ese fariseo que subió al templo a orar, erguido, gracias Señor porque no soy como los demás hombres. Y si hubiera oído una voz, ¿verdad? En nuestros tiempos te hubiéramos puesto una voz y hubieras dicho: no, eres mucho peor. Eres mucho peor. Y el que está derribado en el suelo, tirado, llorando de verdad, porque se sabe que es un miserable y no se atreve a levantar la mirada, ese sí va a volver a su casa justificado. Así que si un día queremos aspirar a ser justos, deja de fingir tu miseria. Y que el Señor Jesús, que es toda misericordia, nos la acoja, nos la sane, nos la bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que terminemos encomendándonos a María. Bajo tu amparo nos acogemos, Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en esta necesidad. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor. Pidamos protección, tú en tu corazón, dile al Señor: protégeme, cuídame, líbrame de caerme en el engaño, de caer en el enredo, líbrame de cuidarle el punto a los demás, en vez de cuidártelo a ti, Señor Jesús. Tú sabes lo que soy, lo que he sido, y tú sabes, y aún así, lo que tú quieres para mí en el futuro, en este presente. Que tu espíritu no se nos sea quitado. Líbranos de las hipocresías, de las falsedades, de las mentiras. Líbranos de la acción del demonio que nos confunde, nos engaña y nos tergiversa. Y ayúdanos en esta iglesia bendita, en este navío en el que tú nos has concedido, ir por rumbo seguro al puerto de la salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.